Amén. Muy buenos días, Iglesia Bíblica Petra. ¿Cómo están? Bien. ¿Animados? De poder estar en la casa del Señor. Qué bueno es verlos y poder tener este tiempo para escuchar la voz de Dios en nuestras vidas y aprender de su palabra. Quiero invitarle a que podamos en este tiempo dejar todo en las manos de Dios, orando para que sea Él quien instruya y dirija este tiempo, no sean las palabras de un hombre o los conceptos que nosotros tenemos y queremos alimentar por nuestros propios pecados o miedos o temores, pero que sea Dios revelando su verdad a nuestra vida para enseñarnos a caminar según su voluntad, según su palabra, según sus designios, según sus propósitos a nuestra vida. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la única razón por la que estamos aquí hoy, es escuchar la voz de Dios, seguir la voz de Dios, caminar en obediencia según su palabra, sus designios para nuestra vida, para la gloria de su nombre. Quiero invitarles a orar conmigo entonces. Señor, estamos aquí agradecidos, Señor, porque nos has permitido estar en tu casa, Señor, porque nos has permitido venir, Señor, porque tú nos has traído con tus manos de amor y gracia hasta entrar aquí, Señor, y escuchar tu palabra, Señor, y ser alimentados por tu palabra, Señor, por lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Señor. Así que Dios, te pedimos con a nuestros corazones, Señor, que seas tú quien dirijas, instruyas, corrijas, Señor, las áreas que hay que corregir en nuestra vida. Dios, confesamos, Señor, que no somos sabios, Señor. O muchas veces pensamos que somos sabios en nuestra propia sabiduría e inteligencia, Señor, pero sabemos que eso no funciona, Señor. Sabemos que eso no sirve, Señor. Por eso queremos confesar que queremos estar vacíos de cualquier cosa del mundo, filosofías, incluso religiosidad, legalismo, moralismo, Señor, para que tú nos llenes con tu santa palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Dios, somos su pueblo, somos su iglesia, somos sus hijos. Usted responderá, Señor, según su misericordia y su bondad a nuestras vidas, Señor. Pero dígame, mi Señor, si usted no responde, ¿a dónde iremos? No hay otro lugar donde podamos ser confortados, animados, sino en tu palabra, Señor, y por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que Dios, no aparte su oído, Señor, de nosotros. Porque si usted no responde, Señor, o aparta su oído, Señor, estamos perdidos. Dependemos, Señor, de su voluntad y su gracia sobre nuestras vidas. Glorifíquese, mi Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Quiero invitarles a ir a Efesios. Si nos visita por primera vez, hemos estado estudiando el libro de Colosenses por bastante tiempo ya. Estudiamos Colosenses versículo por versículo. Hemos tenido series a través de Colosenses muy buenas que han llenado nuestros corazones de la verdad de Dios y nos han empujado y animado a seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las prioridades como creyentes y habían dos prioridades muy importantes: ser llenos de la palabra de Dios para ser guiados por el Espíritu Santo, pero también todo lo que hacemos, decimos, tiene que ser con el propósito de glorificar y exaltar a Dios. Esta semana, pensando qué es lo que Dios quiere para mi vida, para nuestra vida, para la iglesia. Y entonces Dios puso este texto en mi corazón por medio de su palabra y quiero leerlos con ustedes. Efesios capítulo 1, vamos a leerlos del versículo 18 hasta el 23. Dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Capítulo 1 de Efesios, versículo 18. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades, poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Me encanta este texto. es fascinante leer la palabra de Dios y entender que nosotros muchas veces tenemos un plan tan limitado y tan corto para nuestra vida. Podemos incluso ser muy buenos planificando 10, 15 años para nuestra vida. De hecho, culturalmente no se hace. Muy pocas personas tienen la cultura de planificar para 20 años su vida. Pero es impresionante porque aun si fuera el hombre más experto, ustedes fueran las personas más diestras en planificar su vida, jamás tendrían la cabalidad o el entendimiento, la sabiduría para poder ver todo en su contexto completo, como Dios lo hace. Entonces por eso su palabra dice que nosotros podemos planificar lo que sea en Proverbios, pero Dios es el que bendice cada plan. Entonces significa que cada persona que pone sus manos, sus vidas, sus sueños, sus anhelos, al final del día, lo único que está haciendo es rindiendo su vida a Cristo, dejando, soltando sus planes y sus sueños para que el Dios soberano cumpla lo que Él quiera hacer sobre la vida de los que dicen ser que son suyos. ¿Amén? Y esa es la iglesia. La iglesia no son estos edificios. La iglesia no es el nombre de esta congregación. La iglesia no son los pastores. La iglesia es cada uno de ustedes, siguiendo los propósitos de Dios para la gloria de Dios. Cuando piensa usted en la iglesia, ¿cuál debería ser la visión de la iglesia? ¿Cuál debería ser la prioridad de esta iglesia? Te hago una pregunta a todos los que están aquí presentes. ¿Por qué eres parte de esta iglesia? ¿Cuál es la razón primordial y principal que tomaste y decidiste decir yo sigo o estaré siguiendo o viniendo o comprometiéndome o quiero ser parte de esta iglesia porque? ¿Por qué estás aquí? Como seres pecaminosos y perversos, siempre queremos cosas que llenen nuestros corazones. Mi pregunta es, ¿qué cosas que no son de Dios, por supuesto, que están siendo alimentadas simplemente por ego en tu corazón, que están siguiendo simplemente los deseos carnales de tu vida, y esa es la razón por la que tú estás tomando el paso de comprometerte en una iglesia? Por ejemplo, los amigos. Podría ser lo que tú piensas que Dios está usando para que tú seas parte de una iglesia. Mis amigos van ahí, entonces yo voy ahí. Entonces, a mí no me parece que sea una decisión sabia poner el enfoque en tus amigos para poder llegar a una iglesia. Dios lo usa para abrir la puerta al evangelio, pero esa no es la razón principal por la que tú estás en una iglesia. Si es la razón principal por la que tú estás aquí, estás equivocado. Porque estamos aquí simplemente porque dice que Dios puso a Cristo sobre todas las cosas y le dio el poder, la autoridad y el dominio sobre todas las cosas. Entonces Dios usa a nuestros amigos para predicar el evangelio, abrir las puertas y poder entrar a la iglesia con el único propósito ¿de qué? De que Cristo sea el Señor sobre la iglesia. ¿Amén? ¿Por qué razón estás en la iglesia? ¿Por la comodidad del hotel? ¿Por el aire acondicionado? Esa es una razón para pertenecer a una iglesia. Cuando su palabra dice que Cristo es que el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo la completa, y Cristo la llena, y Cristo da la plenitud sobre todas las cosas, en todas partes con su presencia. Entonces no deberíamos estar fascinados, admirados por la alfombra, las sillas, el aire, por los instrumentos, por las personas, aunque sentimos el gozo del Señor y el amor de Dios por medio de las personas, pero deberíamos estar fascinados, anhelando en nuestros corazones que en este lugar, donde quiera que Dios nos lleve, el único propósito sea que Cristo complete la iglesia, que Cristo llene la iglesia, que Cristo sea quien da la plenitud a la iglesia. ¿Amén? Pensando y meditando cuál va a ser la visión de nuestra iglesia, por lo menos 5 años, pensando en qué dirección vamos a tomar, cuál va a ser el fundamento de la iglesia, sobre qué vamos a caminar. Obviamente hay cosas que no son negociables en esta iglesia, y es su palabra, es la palabra de Dios. Amén, no negociamos la palabra de Dios. La palabra de Dios hace una partición entre el pensamiento, o es blanco o es negro, no hay áreas grises cuando se refiere al carácter perfecto de Cristo. Es algo que no se va a negociar en ningún momento. Pero ¿qué dirección vamos a tomar? Iglesia, Dios puso este tiempo para poder crecer en unidad, en el amor de Cristo, para que como un solo cuerpo, parte de la iglesia santa de Dios, podamos crecer en el conocimiento de su verdad. ¿Cuál es la visión que yo miro para esta iglesia, por lo menos para 5 años? Ser una iglesia apasionada por la gloria de Dios, que anhela conocerle con un corazón humilde y quebrantado para la gloria y exaltación de su nombre. Quiero repetirlo, eso no está en las pantallas. ¿Cuál es la visión que tiempo en oración para saber, Señor, qué dirección vamos a tomar como iglesia? Dice, ser una iglesia apasionada por la gloria de Dios. No creo que haya otra razón para existir en esta iglesia. No creo que haya otro motivo primordial para que esta iglesia exista, que no sea que nuestro corazón sea consumido por la gloria de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, ser una iglesia apasionada por la gloria de Dios, que tiene un anhelo profundo en sus corazones. No ser mejores en lo que hacen, pero ser mejores en una relación íntima con Dios. Con un corazón que anhela conocerle a Dios, humilde y quebrantado. ¿Para qué? Todo regresa a su gloria, para la gloria y la exaltación de su nombre. Este es un mensaje para nuestra iglesia local. Pero quiero decirte, si usted está buscando una iglesia, para mí la iglesia que usted busca debería tener el enfoque solo en la gloria y la exaltación de Cristo. Solo en la gloria de su nombre. Si usted lee Apocalipsis, al final de toda la aventura del carácter, la fidelidad de Dios, todo dirige en una sola dirección. Cristo sentado en el lugar de honor y todos los que han rendido su vida exaltándolo, glorificándolo, honrándolo con todo el corazón. Amén. Por lo tanto, si usted está buscando y todavía usted está pensando por qué debería ser parte de esta iglesia, la única razón que buscamos nosotros todos juntos, pastores, ancianos, diáconos, la iglesia en general, líderes de grupos pequeños, es que Cristo sea exaltado en todo, conocerle a Él con un corazón humilde y quebrantado. Eso significa, mi querido hermano, mi querido amigo, que cuando yo digo que vamos a ser humildes y quebrantados, es que estamos dándole toda la autoridad a Dios para que nos humille, nos quebrante, nos corrija, nos moldee y quite las cosas que no son de Él para la gloria de su nombre. ¿Amén? ¿Qué buscamos entonces como iglesia? Uno, el mensaje. Cristo es el mensaje. Cristo es el mensaje. Por la gloria de Dios y misericordia de Dios, esto es lo que se va a predicar cada semana y cada domingo y cada oportunidad que tengamos, Cristo. No solo hablo por mí, hablo por los ancianos y por los demás pastores, y hablo históricamente de nuestra iglesia, el mensaje siempre ha sido Cristo. Regresando a Efesios, mientras ustedes están tomando sus notas, dice que la oración de Pablo para la iglesia en Éfeso era para que nosotros entendiéramos la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros. Los que creemos en Él, dice, en el mismo gran poder también deberíamos de creer aquel poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor. Ahora dice, Cristo está por encima de todo. Esa debería ser nuestra exhortación, debería ser Cristo. Ese debería ser nuestro ánimo hacia la iglesia, debería ser Cristo. Esa debería ser nuestra pasión, nuestro deseo, Cristo, Cristo, Cristo. No hay otra razón por la que tengamos que abrir nuestros labios, nuestra boca, sino que sea Cristo proclamado en todo momento. Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y llegar a ser uno con Él, yo no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. La fe en Cristo Jesús. Por eso el mensaje tiene que ser Cristo. Y tú como iglesia, como parte de la iglesia, como miembro de esta iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, regenerado y comprado con la sangre de Cristo, este debería ser tu mensaje. Debería ser tu anhelo hablar de Cristo con una pasión ardiente por la supremacía de Cristo en todo. Debería ser los motivos por el cual cada día estamos animados para ir a una persona y hablar de Cristo, que sea Cristo glorificado y exaltado en todo momento. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5 al 6, dice así: pues Dios, quien dijo que haya luz en oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Si esta iglesia quiere glorificar a Dios con su vida y que el enfoque sea la gloria de Dios, dice que tenemos que conocerle a Él. Y nos ha dado la oportunidad, el privilegio, a que la luz por medio de Cristo Jesús brillara en nuestros corazones, para que nosotros pudiéramos disfrutar, deleitarnos, gozarnos en la gloria de Dios, y que también pudiéramos ver esa gloria ¿en dónde? En Jesucristo. Entonces no tiene sentido predicar de otra cosa que no sea Jesucristo. ¿O sí? No tiene otra razón, otra motivación que nuestra alabanza sea Cristo, como la roca, como nuestra seguridad, que sea la gracia de Dios por medio de Cristo. Esta pasión por la supremacía de Cristo en todo tiene que involucrar cada ministerio. Cada peldaño de esta iglesia tiene que ser Cristo supremo sobre todo. Un anhelo profundo por obedecer la palabra de Dios. Jamás vamos a ver la gloria de Dios sin obedecer la verdad de Dios. Jamás vamos a ver la belleza en Cristo sin obedecer la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan: si ustedes me aman, van a obedecer mis mandamientos, van a seguirlo, van a poner toda su fuerza, todo su ser y todo su anhelo. ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes? Le preguntaron a Jesús. El primero: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza, con todo lo que tú eres. Pero si no hay obediencia, ¿estamos amando a Dios? ¿Estamos procurando que Cristo sea el mensaje cuando no estamos alimentando nuestros corazones de la verdad de Dios para poder experimentar la transformación de la verdad de Dios en nuestras vidas, para poder ver y anhelar la transformación de Dios en la vida de los demás? 1 Samuel 15, 22 dice: Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. Mi pregunta entonces: ¿qué áreas de tu vida no estás siendo obediente a la palabra de Dios? ¿En qué áreas de tu vida tú no estás anhelando conocer a Cristo como supremo sobre todo? Eso incluye cada centímetro, milímetro, pensamiento, tiempo, espacio de tu vida. No solo el día que llegas al grupo pequeño y tienes la oportunidad de abrir tu Biblia, no solo el día que tienes el privilegio de poder hacer un devocional, aún por muy corto que sea, cada segundo y cada momento que Dios está dando la oportunidad de crecer, experimentar la verdad de Dios, tiene que ser con la mente puesta en que Cristo es supremo sobre todas las cosas. Y ese es el mensaje. Eso significa, hablando del contexto de nuestra iglesia, prédicas cristocéntricas, predicación expositiva de la palabra de Dios, enseñanzas acerca de tener una vida centrada en el Evangelio, ministerio de niños que empiezan a conocer y deleitarse en el carácter y la belleza de Cristo. ¿Qué cosa anhelas tú? ¿Qué anhelas tú? Si yo te pregunto, ¿cuál es la visión de Dios para tu vida en esta iglesia? ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Prepararte como un hombre de Dios, hablando de los hombres, para que Dios pueda un día usarte para salir del ministerio y sembrar una iglesia? ¿A las mujeres tener un corazón listo, sumiso a la voz de Dios, a la autoridad de Dios, a la palabra de Dios, para que cuando Dios tenga el privilegio de formar una familia contigo, tú puedas tener las herramientas, el conocimiento de Dios, la pasión por Dios para enseñar a tus hijos la verdad de Dios? Hombres que están buscando cada día no cómo ser mejores en sus trabajos, va a salir por consecuencia de alguien que quiere amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, va a salir como un fruto de su vida hacer todas las cosas que hace para la gloria de Dios. Pero ¿cuál es tu enfoque? ¿Estás buscando conocer a Dios cada día más para poder amar a tu esposa como Cristo amó la iglesia, para que formar familias piadosas para la gloria de Dios? Pero si el enfoque, si el fundamento no es Cristo, no importa cuán bueno seas planificando tu vida, todo está mal. Si todo lo que tú haces no es para la gloria de Dios, si todo lo que tú estás planeando y planificando para tu vida, tu visión, tus prioridades, tus sueños, tus anhelos, todo de ti no tiene como fundamento Cristo como mensaje, todo está mal. El mensajero. Eso se refiere a cada uno de nosotros como el mensajero. El mensaje es Cristo. El mensajero, Cristo en nosotros. No somos nosotros, no son nuestras habilidades, no son nuestras capacidades, no son nuestra inteligencia, no es nuestra sabiduría humana, es Cristo en nosotros. Juan 3:30 lo dice claramente, pero quiero invitarlos a leer Juan capítulo 17. Es la oración de Jesús por sus discípulos. Vamos a leer, yo quiero pedirles que ustedes puedan leer del 11 al 23 con más tiempo en sus casas, pero quiero invitarlos a leer a partir del versículo 20 de Juan 17. La oración de Jesús dice así: no te pido solo por estos discípulos, refiriéndose a los 11 discípulos. Recuerden que en este momento Judas ya anda trayendo a las personas con que él va a entregarlo. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. ¿Y lo ven? El mensaje, ahora el mensajero. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Amén. Dice el versículo 23, yo estoy en ellos, y ustedes están en mí, y que gocen una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste. El mundo no va a ser transformado por tus ideales, ni tu filosofía de vida, ni tus preceptos, ni tu inteligencia. El mundo va a ser transformado porque Cristo mora en tu corazón plenamente y completamente. Que los ideales de Cristo sean tus convicciones. Entonces, Cristo en nosotros, ese es el mensajero. Eso significa, ¿qué significa realmente que Cristo sea en nosotros? Una iglesia humilde y quebrantada por la gloria de Dios. Que no está pensando en su autosuficiencia, en su autojusticia, en su inteligencia o sabiduría humana, pero está anhelando cada día más la santidad y la piedad. Por eso el hombre y mujeres quebrantados son mujeres que reconocen su necesidad diaria de Cristo. No menos, pero más necesidad. Y entre más crecen en su vida cristiana, no son personas que tienen un autoconcepto de sí mismos, simplemente tienen el concepto que Dios ha puesto en sus corazones. Lucas dice, solo somos siervos indignos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Amén? ¿Cuál es el valor del creyente entonces? Hay una frase de Pastor John MacArthur que dice, el valor del creyente está en lo que posee. Si una olla de barro tiene valor por lo que posee. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. ¿Qué es lo que brilla en tu corazón? Es mi pregunta entonces. ¿Es la luz de Cristo? ¿Es la persona de Cristo? ¿Es el sello del Espíritu Santo puesto en tu corazón que afirma y confirma que tú eres un hijo de Dios? 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas. El valor del creyente no está en su habilidad y su capacidad, en la forma en cómo habla, en la forma en cómo viste. El valor del creyente está en lo que contiene su corazón, porque eso define cuál es su identidad. ¿Amén? Como mensajeros necesitamos orar al Señor con un corazón humilde para que Él use nuestras vidas para la gloria de su nombre. Dime, seamos honestos, no necesito que levanten sus manos, pero ¿cuántos de nosotros esta semana pasamos orando diciendo, Señor, moldéame a su imagen? Quiero ser más como usted, quiero parecerme más a usted, quiero representar y ser la viva gráfica en esta tierra de lo que usted ha hecho en mi vida. ¿Cuánto de nuestra desesperación esta semana no fue simplemente por pagar las cosas que tenemos que pagar, pero el anhelo profundo y ardiente de nuestros corazones fue, Señor, quiero ser más santo, quiero que cada área de mi vida en que no está funcionando de acuerdo a tu plan y tu precepto, quiero despojarme de eso para la gloria de tu nombre? Porque el mensajero que ha sido llamado para llevar el mensaje tiene que reconocer que tiene un alto llamado a la santidad y la piedad. Un alto llamado a ser santo y un alto llamado a vivir la piedad. ¿Qué significa piedad? Piedad significa, según lo que el texto enseña en Tito, dice, los que aman a Cristo van a sufrir persecuciones, los que quieren una vida piadosa van a sufrir persecuciones. ¿Y por qué sufren persecuciones? Porque predican a Cristo. Entonces, ¿qué significa piedad? Piedad significa una vida en pos de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que puede contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. El mensajero, Cristo, en nosotros. ¿Estás procurando cada día ser más como Cristo? ¿Estás viviendo una vida en santidad y en piedad para la gloria de su nombre? ¿Estás corriendo para que tu deseo y tu fuerza y tu anhelo y tu empuje y tu motivación primera sea ser un hombre quebrantado ante la presencia de Dios? Dígame si suena loco, pero dice la palabra de Dios que podemos entrar confiadamente hasta el trono de gracia y podemos llamarle a Él papi. Pero ¿quién va a llegar hasta el trono de gracia con un corazón arrogante y decir cualquier cosa ante un Dios santo? Es imposible. ¿Por qué? Porque solo se puede llegar hasta el trono por los medios de Cristo. Y solo Dios va a poner atención a nuestras oraciones y nuestras peticiones cuando nuestros corazones están inclinados a Cristo. Ese es el mensajero. Cristo en nosotros. Si yo tuviera que convertir Juan 3:30 en una pregunta, ¿quién es más grande, Cristo o tú? Sean honestos con ustedes mismos, no tienen que responderme a mí. No es un examen para mí, es un examen en su corazón para ver si ustedes están caminando en la luz o en la mentira. Si Juan 3:30 fuera, en lugar de hacer una afirmación de carácter para el creyente, fuera una pregunta en la cual está puesto a revelación en fuego tus convicciones, ¿quién es más grande, Cristo o tú? ¿Quién? Significa que tu mensaje no es Cristo. Eso significa que Cristo no está en ti para que el mensaje fuera Cristo. ¿Entienden? Por último, la misión. Tenemos un mensaje, somos mensajeros y tenemos una misión. ¿Cuál es la misión de tu vida entonces? Primera de Timoteo capítulo 1:17. Quiero leérselo. Sí, dice que todo el honor y la gloria sean para Dios por siempre. Este es un mensaje solo para recordarnos por la razón por la que estamos aquí. para animarnos que hay una esperanza viva a favor del creyente que ha nacido de nuevo, para animarnos que tenemos que caminar en una sola dirección para la gloria de su nombre, por supuesto. La misión del creyente es que al final de sus días, cuando el día he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, todo sea para la gloria de su nombre. Cristo nos dejó un trabajo para hacer, ir y hacer discípulos de las naciones. Por supuesto, eso es una misión para la iglesia. Es una misión para mí, es una misión para ti. Pero todo lo que hacemos, la manera en cómo lo hacemos, el tiempo que invertimos, los recursos que requerimos, todo tiene que girar en torno a qué. Todo es para la gloria de su nombre. Porque servimos a un Rey eterno, el invencible, invencible, que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. Amén. Esa es la misión de tu vida. Si yo leo Romanos 8:29, es ser conformados a la imagen de Cristo para la gloria de Dios. A los que Él llamó, a los que predestinó, en Él se glorificó. ¿Cuál es la misión? Seamos conformados a la imagen de Cristo. Esa es la razón por la que estamos aquí. ¿Saben? Alguien decía, la iglesia no es un club social donde la gente viene a poner o a revelar las cosas que tiene. La iglesia es un reformatorio. Todos están locos porque están corriendo lejos de Dios. La iglesia es como un hospital. Todos están enfermos de pecado para ser sanados por medio del mensaje de Cristo. Alguien decía, estamos buscando la iglesia perfecta. Yo quiero decirles, no hay una iglesia perfecta. Y si usted encuentra una, como decía el pastor John MacArthur, si usted encuentra una iglesia perfecta, por favor no se una. Porque el día que se une, usted la va a destruir. ¿Ok? Porque no existe una iglesia perfecta. El único que existe, que es perfecto y su nombre es Cristo. Por eso el anhelo y la misión del creyente debe ser cada día de su vida, ser conformados a la imagen de Cristo, para revelar el carácter de Cristo, para seguir la pasión de Cristo, para seguir los anhelos, los sueños, no míos, ni de mi familia, pero el deseo y el anhelo de Cristo. No solo ser conformado a la imagen de Dios, pero el anhelo profundo en tu corazón por construir el reino de Dios. Para la gloria de su nombre. Segunda de Corintios 4:18. Me pregunto, y es una pregunta para mí también. ¿Qué reino estás construyendo hoy? ¿Qué reino estás construyendo tú? ¿El de Cristo o tu propio reino personal? Honestamente no miro gloria para un reino personal. Si ustedes lo ven, seamos francos, aunque trabajemos y esforcemos y tengamos una imaginación poderosa, no miro gloria para un reino tan personal y tan chiquito como el nuestro. Aunque tengamos que morir y entregar y sacrificar nuestra vida para la gloria de Dios, eso vale la pena, porque es un reino eterno. Segunda de Corintios 4, versículo 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. ¿Dónde estás poniendo tu enfoque, tu fuerza, tu habilidad, todo lo que Dios ha hecho en ti? ¿Dónde y en qué dirección estás caminando? ¿Cuál es la misión para ti? ¿Construir tu propio reino o construir el reino de Dios? No hay áreas grises. La mitad de mi vida va a ser para construir el reino de Dios. La otra mitad va a ser para construir mi reino. Jesús lo dijo en otro contexto, pero no podemos servir dos señores. ¿Sí o no? Así es, no podemos servir dos señores. O servimos con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza al Rey de Reyes y Señor de Señores, o nos servimos a nosotros mismos como nuestros propios reyes de nuestra vida. Entonces la pregunto otra vez, ¿qué reino estás construyendo hoy? ¿El reino de Dios o tu propio reino? ¿Qué significa entonces para una iglesia construir el reino de Dios? ¿Está diciendo que tenemos que construir un edificio? No. ¿Está diciendo que tenemos que construir un imperio con nuestro nombre, Iglesias Petra? Por supuesto que no. Evangelismo. Disciplinas espirituales. Obediencia a la palabra de Dios, cumplir la gran comisión para nuestras vidas, sembrar iglesias bíblicas. Por supuesto, es necesario ofrendar para eso. Entonces díganme ustedes, ¿cómo es su vida en el área de evangelismo? ¿Cómo es su vida en la área de disciplinas espirituales? Porque si usted está trabajando para un reino, tú estás equipándote para función de ese reino por medio de disciplinas espirituales. ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Es tu anhelo en el corazón hoy, hombres, sembrar iglesias bíblicas? Voy a ir más para atrás. ¿Es tu anhelo en tu corazón ser un hombre de Dios, casarte, formar familias por el carácter de Cristo, piadosas? Un hombre piadoso y una mujer piadosa producen ¿qué? Niños piadosos. Es así de sencillo. Entonces, hombres, estás creciendo en el conocimiento de Cristo con la mente y con la meta de glorificar a Dios en tu vida, con tu vida y por medio de tu vida. Entonces, si Dios pone el peso en tu corazón de sembrar una iglesia, estarías buscando, orando sobre tus rodillas, por supuesto, para casarte. Formar tu primera congregación, una esposa y tus niños, para probar tu corazón y tu carácter con tu familia y salir y predicar a Cristo y sembrar una iglesia. Es el deseo en tu corazón hoy. Porque honestamente cansa estar escuchando la cultura vacía, superficial, de que tenemos que anhelar cosas como fama, poder, cosas que podemos controlar, un mejor salario, una mejor posición en una empresa. Son cosas que radicalmente Dios dice es basura. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué estás buscando aquí en esta iglesia entonces? ¿Ser alimentado, confrontado por el carácter de Cristo para la gloria de su nombre? ¿Qué estás buscando realmente? Para terminar este tiempo, quiero invitarte a 2 Corintios capítulo 1, versículo 20 al 22. Si ustedes ven y pensamos en el mensaje, es una promesa de Dios a nuestra vida. Desde Génesis capítulo 3, la promesa del Salvador, el Mesías. Es una promesa que hoy podemos experimentar en nuestra vida. El Espíritu Santo en Juan 13, Juan 14 y Juan 15 fue una promesa. Que hoy podemos deleitarnos en esa promesa y disfrutar esa promesa. La iglesia en Hechos fue una promesa que hoy podemos ver y deleitarnos y confiar en el carácter de Dios por medio de la promesa. Ahora, no tenemos excusas. Dios ha cumplido su palabra. Dios nos ha conformado desde el momento de nuestra regeneración. Aún desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía este plan preciso para nosotros, por medio de su gracia y su misericordia sobre nuestras vidas. Y no podemos decir que Dios no está orando, capacitando, entrenando, transformando, quitando el velo sobre nuestros ojos, porque hoy por gracia y misericordia podemos ver cuál es el camino. 2 Corintios 1:20 dice: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, nuestra respuesta a Dios, se eleva para la gloria de Dios. Se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes. Yo no puedo llevar esta iglesia. De hecho, yo tengo que ser honesto con ustedes. Yo no puedo. Una de mis oraciones es soltar esta iglesia en las manos de Dios y no en mí. Es su iglesia, no es tu iglesia, no es mi iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, pero es la iglesia de Cristo. Él edifica esta iglesia. Ok, entonces Dios nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Ustedes, cuando estamos aquí juntos, no estamos aquí firmes por alguien más que no sea Cristo. Su fidelidad en la iglesia, su fidelidad en los ministerios, su fidelidad en ofrendar, su fidelidad en caminar en disciplinas espirituales, no es porque lo escuchan de aquí, es por Cristo. Para estar firmes por Cristo, Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. la promesa de Dios para nuestra iglesia y para las iglesias bíblicas es que podemos deleitarnos en su belleza. Podremos honrarle y verle cara a cara, con cuerpos glorificados. Ya no va a importar nada más que dejamos atrás. Simplemente el hecho de verle ahí en su trono glorificado, con todo el honor, con toda la majestad que Él merece, hemos llegado a la plenitud de la vida en Cristo Jesús. Así que quiero dejar algo más en tu corazón. La iglesia es la iglesia de Cristo. Es su esposa. Lo que tú haces en contra de la esposa de Cristo, a mí me da temor en mi corazón. Si yo como humano, alguien lastima a mi esposa, va a tener serios problemas. No voy a pensar en nada más que golpear a esta persona. Yo voy a estar sumamente enojado si alguien lastima a mi esposa y mis hijos. Imagínense cómo está Cristo cuando tú lastimas a su esposa. Cuando tú dices, sí, voy a participar en la iglesia, pero ni un domingo quieres venir a servir, eso lastima a la esposa de Cristo. Cuando tú no pasas tiempo creciendo en el conocimiento de Cristo, como Colosenses 3:16 dice que usted, la palabra de Dios llene sus corazones para que puedan animarse y exhortarse unos a otros. Y tú no pasas tiempo en la Escritura para animar a tu hermano, eso lastima a la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. ¿Cuántos de nosotros deberíamos estar siendo aplastados por la ira de Dios en nuestra vida, por lastimar la iglesia de Dios? La iglesia es de Cristo, no es de nosotros, es de Cristo, tenemos el privilegio de ser parte de ella. Gloria a Dios por eso. Cristo es el fundamento en el cual se edifica esta iglesia. Cristo es el ligamento que mantiene unida esta iglesia. Cristo es la cabeza que dirige esta iglesia. El fundamento, el ligamento y la cabeza, todo refiere y significa que nuestra vida está comprometida, sometida y bajo la autoridad de Cristo. Él es el esposo, es el dueño de esta iglesia. Él la compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. No fueron nuestras ofrendas. Él compró con su sangre preciosa su iglesia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vivir nuestra vida agradecidos. Porque por gracia y misericordia nos incluyó en su iglesia. Todo regresa a la gratitud de nuestros corazones y ser fieles al llamado de Dios y descansar en las promesas de Dios. Dice, Dios va a capacitarte, Dios va a instruirte, Dios va a guiarte para cumplir el mensaje, la misión y tú como el mensajero para la gloria de su nombre. Mi siguiente pregunta, ¿es fácil, sí o no? ¿Estás dentro del bus o estás fuera del bus? ¿Entienden? ¿Estás dentro o estás fuera? No hay elementos grises o áreas grises, o es sí o es no. Dios me ha dado el privilegio de ser pastor de esta iglesia por pura misericordia y gracia. Pero voy a ser claro en esto. Si tu sí es sí, gloria a Dios. Si tu sí significa no, vas a ser tirado del bus. Porque hay algo más importante que las emociones y la amistad, y es la gloria de Cristo. Algo que no se negocia aquí. ¿Amén? Entonces significa que vas a entrar al bus, vamos a trabajar para la gloria de su nombre dentro del bus, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, para la gloria de su nombre. Significa que si vas a entrar al bus simplemente porque piensas que es algo cool, vas a ser tirado del bus, ni siquiera vamos a parar el bus. Vamos a tirarte. ¿Sí? ¿Entienden? Porque no es mi iglesia. Es de Cristo. Cristo no va a rebajar el evangelio porque no eres una mujer, un hombre sin convicciones. Cristo no va a rebajar sus estándares de santidad porque tú no estás comprometido para la gloria de su nombre. ¿Por qué lo tendría que hacer yo entonces? ¿O por qué tendrías que hacerlo tú entonces? ¿Entiendes? El estándar es Cristo. Esa es la meta, la misión de cada creyente, ser conformado a la imagen de Jesucristo. Significa que yo no puedo rebajar el estándar de Cristo simplemente porque no tengo convicciones para crecer y caminar a la imagen de Cristo. Eso es una iglesia. Amén. Y tú has sido llamado a ser parte de esta iglesia. Si eso es lo que Dios desea en tu corazón y ha puesto en tu corazón, gloria a Dios, bienvenido. Tengo un dicho para eso. Las puertas de la iglesia van a estar abiertas para todo el que quiera entrar. Pero las puertas de atrás van a ser más grandes ¿Qué significa eso? Lo que les dije, si vas a entrar al bus, vamos a trabajar para la gloria de Dios como un equipo, como una iglesia, como un cuerpo. Pero si no, las puertas de atrás están abiertas para que tú puedas salir. Es simple. Los que están han sido llamados. Y en mi opinión, cada persona que ha sido llamada a esta iglesia ha sido llamada para la gloria de Dios, para crecer en un solo cuerpo, para edificar el cuerpo de Cristo, para construir el reino de Dios, para que todo lo que hacemos, hagamos y digamos sea para la gloria de Dios. Esa es la verdad. Así que mi siguiente, última pregunta. ¿Estarías dispuesto a entregar tu vida? Si eres creyente, no es tu vida. Pero quiero dejarte pensar eso en tu corazón. Entregar tu vida para la gloria de Dios y ver el reino de Dios en esta tierra, en Nicaragua y demás ciudades proclamado. ¿Es ese tu corazón y tu deseo? Entonces deja de pensar en ti y en tus prioridades y piensa cuáles son las prioridades como creyente que necesitas cultivar y crecer y cuáles son las prioridades de la iglesia para crecer y caminar en santidad para la gloria de su nombre. Yo no he dicho nada que salga de mí, he dicho todo lo que sale de la palabra de Dios. Yo voy a orar para que ustedes y yo seamos una iglesia que ama y glorifica a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Que su anhelo, hay una pasión ardiente en su corazón para la gloria de Dios, en su vida personal, en su familia, en la iglesia, con un corazón humilde y quebrantado para la gloria de Dios. Yo no sé si eso es lo que usted quiere, pero eso es lo que yo quiero para mi propia vida. Y por supuesto para la iglesia. Todo empieza en tu cuarto de oración. Así quiero pedirte que en estos momentos ores al Señor con un corazón honesto. Y digas, Señor, estamos aquí simplemente porque queremos conocer su verdad y su palabra. Dios, gracias porque tú, Señor, has hablado a nuestros corazones, Señor. Estamos agradecidos, Dios, porque estás confirmando, Señor, tu palabra en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tus promesas se cumplieron con un resonante sí en Cristo Jesús, Señor. Eso significa que las promesas de Dios, según Efesios capítulo 1, también dice que somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. Y ahora Corintios nos dice que las promesas se cumplieron con un resonante sí en Cristo. Significa que no hay nada más que necesitemos, excepto Cristo. Mi Señor, que seamos una iglesia que anhela, Señor, ver tu gloria y tu majestad. Señor, que está orando fervientemente unos por otros para que podamos crecer en el conocimiento de Cristo Jesús y de Dios Padre en nuestra vida. Por medio del Espíritu Santo, orando en nuestros corazones, con corazones humildes y quebrantados, Señor. Eso significa que hay áreas, Señor, en mi vida que aún tienen que ser humilladas y quebrantadas ante tu presencia. Señor, no queremos nada más que no sea tu palabra y Cristo mismo en nuestras vidas. Ayúdanos a crecer en el conocimiento tuyo, Señor. No para tener conocimiento en la mente, pero tener fuego en el corazón para la gloria de su nombre. Señor, ayúdenos a construir tu reino, Señor. Nos declaramos incompetentes porque no es nuestro reino, Señor, es su reino. Usted sabe cómo edificar su casa. Usted sabe cómo limpiar la casa. Usted sabe cómo edificar su gloria, Señor, en nuestras vidas. Así que, Señor, estamos a su servicio, en sus manos, y todo para glorificar su nombre. Gracias, Señor, por estas personas aquí presentes, Señor. Si han nacido de nuevo, Señor, son tu pueblo, son tu iglesia. Que podamos amarnos unos a otros, Señor. Que podamos edificarnos unos a otros, Señor. Pero Dios, que esto no sea solamente una petición que sale de nuestros labios para afuera, pero que nazca de lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Cada persona que está al lado de nosotros hoy es tu iglesia, es tu cuerpo. Tú pagaste un gran precio por ella, Señor. Ayúdanos a amarnos en el conocimiento y la verdad de Cristo. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti. Para que al final de nuestras vidas, Señor, digamos, he corrido y he peleado la buena batalla. Gracias, Señor, por permitirnos entrar hasta tu trono, Señor, para orar, Señor. Pero queremos oír el día que estemos delante de tu presencia, buen trabajo, obrero fiel. No para nuestra gloria, pero para tu gloria, Señor. Que nuestros corazones y nuestra vida sean una ofrenda y un sacrificio vivo para ti, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia, por las iglesias en Nicaragua que predican la sana doctrina y la verdad, por las iglesias bíblicas Petra, Señor, gracias. Gracias por cada pastor en cada iglesia, gracias por cada anciano, por cada líder, por cada persona, por cada niño, Señor, que tú has traído, Señor, porque yo reconozco que no lo hemos traído nosotros, no es nuestra influencia, nuestra capacidad, pero eres tú, Señor, que estás trayendo tu remanente a tu casa. Yo oro, Señor, para ver tu gloria en nuestra vida, Señor. Oro para disfrutar de tu belleza en nuestra vida, Señor. Como un anticipo, Señor, para poder disfrutar de tu gloria y tu belleza en los cielos. Gracias, Señor Jesús. Amén.